Arrancamos esta edición de On Fire con el capitán de nuestra selección de Venezuela. Vamos a conocerlo un poquito más, porque ese niño que nació en San Cristóbal puede ver hoy, 10, 12 años después, que su sueño se hizo realidad. Hoy tenemos a Tomás Rincón, bienvenido a On Fire. Y lo primero, por supuesto, es preguntarte cómo vives la cuarentena, porque hemos visto que te has puesto de chef, te alegras por ir al supermercado y has tenido que hacer esa labor de papá que día a día tal vez te lo dejamos a los Lakers, a las guarderías, pero hoy te ha tocado desde casa. ¿Cómo estás?
Hola Antonella, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. También saludo a Max, a Walter. De verdad que encantado de estar aquí. Y fíjate, estoy aprovechando esta cuarentena para hacer cosas que quizás no hacía o porque no tenía muchas ganas o porque no tenía mucho tiempo, porque bueno, sabemos todas las dificultades que estamos pasando todos, uno más que otro, obviamente, pero trato siempre de aprovechar el tiempo, de ver el lado positivo. Lo que más me alegra es poder compartir las 24 horas con mis hijos, por ejemplo, que a veces durante, con los viajes, con los entrenamientos, pues te pierdes un poco de casa y sobre todo cuando tienes esa constante, digamos, la presión del performance, ¿no? Que a veces te hace como alejarte un poco del mundo, ¿no? Entonces estás enfocado en que el domingo hay que jugar contra X equipo, que tienes que trabajar durante la semana, que estás preparando un partido. Entonces, bueno, sin esa presión un poco que desde hace algunos años, pues prácticamente yo no paraba, la estoy aprovechando al máximo porque estoy haciendo, como tú dices, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a hacer otras cosas que no hago, que no hacía con mucha frecuencia.
Y esa versión de chef, cuéntame un poco de eso, Tomás. Bueno, de hecho te pedí una receta de una pasta que hiciste el otro día, pero de un chef italiano que me pasaste. Dice, la tengo en italiano, pero te la agarra y... Sí, y no, tranquilo, man, que yo tengo acordado que me traduce.
Fíjate que durante mucho tiempo siempre le decía a mi esposa y a mi hermana, sobre todo, que es chef, que me gustaría aprender a cocinar, pero, o sea, yo sé cocinar algunas cositas, ¿no?
Claro.
Pero que quería hacer, o sea, comida de verdad, de chef, o sea, comida que valga la pena invitar a un amigo. Sí. Y bueno, y siempre, sí, tranquilo, nosotros sí, tú vas a aprender, y broma, pero al final nunca lo hacía. Y bueno, aproveché que tengo tiempo y que necesito quemar toda esta energía, esta adrenalina que tengo, entonces me pongo a hacer cosas y creo que lo único que mi esposa no está muy contenta porque creo que el desastre que dejo en la cocina mal, pero la comida me está quedando buena hasta ahora.
Tomás, qué lujo tenerte, de verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo y nosotros teníamos rato ilusionados de poder conversar contigo y estos días también sirven para, bueno, para reflexionar, para ver también un poco hacia atrás de lo que han sido nuestras vidas. Y por ejemplo, Juan Arango, el histórico capitán de la selección, estos días nos ha brindado recuerdos de sobra y uno dice, qué carrera se mandó el tipo. Y por eso yo quiero recordar y celebrar en pleno desarrollo también de tu carrera, Tommy, qué carrera la que estás transitando. Uno a veces tiene un ritmo tan frenético y tan violento que uno no se para a valorar y a medir lo que se ha logrado. Pero creo que estos días también, Tommy, han servido para colocar un poco las cosas en contexto.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Max. Creo que vivimos en un mundo de mucha velocidad, donde el ruido externo quizá no nos deja escuchar el ruido interno o el ruido dentro de nuestros hogares o de los recuerdos, ¿no? Lo que tú dices de Juan, yo admiro y todo el mundo sabe cuánto quiero y respeto a Juan por su trayectoria, por todo lo que significó él para nosotros, lo que significa. Verlo hoy en una faceta como lo veo fitness, me agrada muchísimo,
Y el vestuario porque... seguramente lo estás asesorando tú, Tommy.
No, porque sobre todo porque él siempre como que criticaba un poco mi faceta apasionada por el entrenamiento y etcétera, ¿no? Pero ahora me encanta verlo de esa forma, ¿no? Y Maxi, sabes que estaba pensando, muchacho, y sobre todo que me he puesto a pensar, ¿no? El valor tan grande que tienen nuestros jugadores, nuestra selección, nuestro fútbol, de haber competido durante todo este tiempo con otras selecciones y equipos, con una grandísima infraestructura, con un contexto futbolístico y cultural de los mejores de la historia, como los países sureños. Le comentaba, no sé si fue a Walter o a Antonella, que vi el programa con César Farías, sí. Y que me quedó algo que dijo, y lo quiero remarcar, es que empecemos a valorar un poco más nuestros entrenadores, nuestros periodistas, nuestros jugadores, porque no es fácil y lo hemos logrado, hemos salido a competir, estamos compitiendo, ustedes están en otros contextos también internacionales representándonos, y así podemos seguir adelante, ¿no? Lo digo esto porque justo en estos días de mucho Netflix, de muchas series, de muchas películas, estuve viendo la serie All or Nothing de la selección de Brasil en la Copa América pasada. Sí. Digo, o sea, la selección compite con estos tipos que tienen las estructuras que tienen el profesionalismo en todos los sentidos que tienen. Entonces, es de mucho mérito. Y saco esto a relucir porque, como lo decía Max, es un momento como de reflexión, ¿no? Por ahí en diversos grupos que tengo en el WhatsApp de jugadores, grupo de PlayStation, todos los grupos, creo que han notado como un poco... un lado poco inusual en mí, que es como un lado romántico, porque he compartido cosas con ellos estos días que quizás no lo hacía por esa velocidad en la que vivíamos, y creo que este tiempo pues me ha servido también para, o nos ha servido creo a todos, para crear también un poco más de conciencia de todo lo que vivimos y de ser agradecido también por lo mucho o por lo poco que tengamos.
Tomás, yo creo que la gente que está desde afuera ve muy fácil, ay, fichó por el Hamburgo, fichó por la Juventus, fichó por el Torino, porque no viven el fútbol día a día y simplemente lo ven desde lejos, que es muy fácil, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu etapa en el fútbol venezolano? Que si bien no fue tan larga como la de otros jugadores, saltaste al fútbol europeo en el año 2009, pero ¿qué recuerdas o qué momento del fútbol venezolano te pudo marcar para decir, sí puedo dar el salto de calidad, ser diferente y lograr lo que has hecho hoy?
Sí, Antonella, creo que la gente se ilusiona, ¿no?, por ver los resultados o el lifestyle, digamos, del jugador, del futbolista profesional, ¿no? Pero nos olvidamos de algo muy importante, que es el proceso. O sea, ¿cómo se llega ahí? Y yo creo que nadie se detiene a pensar todos los sacrificios, todas las horas de trabajo, todos los coñazos que llevamos, coñazos físicos, emocionales, las derrotas, las victorias, el contexto que genera el fútbol es para personas de verdad valientes y resistentes, ¿no? Porque no es fácil, créeme, que nosotros, los jugadores venezolanos, podamos lograr establecernos en otras ligas. Muchos chicos jóvenes hoy están saliendo de una manera exagerada, digamos, en el sentido que cada vez sale uno más y otro más bueno, y el otro es más técnico, y el otro es más rápido, pero el otro en la banda, pero el otro en la derecha. Entonces, una cosa que nos tiene que llenar de mucho orgullo. Y en cuanto a mi etapa en el fútbol profesional, mira, lo que más recuerdo, y una sensación que a veces voy dentro a buscarla, ¿no?, es de esa sensación de hambre de conseguir algo, ¿no?, de poder superarme o de poder ganar esa batalla conmigo mismo, de decir, lo logré. O sea, soñé, creí, saqué a mi familia adelante. Es un fútbol que, con todas sus dificultades, sigue formando jugadores y talentos que desearíamos o deseamos que tuviéramos otro tipo de infraestructura y etcétera, etcétera, para no profundizar. pero un fútbol que nos ha dado tanto. Sobre todo, yo soy un eterno agradecido con el fútbol venezolano. Si bien no pude jugar mucho tiempo en el fútbol profesional, sí estuve muchísimo en las categorías inferiores, desde mi paso por las selecciones juveniles, porque desde que tenía 14 años me llamaron a una selección sub-17. Y recordar una persona que ustedes conocen muy bien y a la cual admiro, que es el profe Lino Alonso, que en paz descanse, que para mí y para muchos o muchas generaciones fue tan, tan importante.
Me das una tecla, lo de Lino, realmente, ¿sabes lo que pasa? Que ya hizo ya una cantidad de cosas y estoy medio alborotado. la valoración real de la profesión, de lo que somos, de echar a vista atrás, porque dices, es generalizado eso. Yo con Lino compartí mucho en La Paz ese periodo de tiempo, si bien nos dejó justo a los 3 meses que yo había estado ahí, pero yo la cantidad de horas que acumulé con él en ese poco tiempo fue brutal, fue como una maestría, o sea, como hacer un posgrado, un posgrado, y mucho de lo que te digo es esto, que tiene que ver con la valoración real. ¿Sientes, Tomás, que Venezuela ya llegó culturalmente, o cuánto le podría faltar, insisto, culturalmente a la sociedad del microclima del fútbol? Que no sé cuántas personas son realmente, ¿no? Las operativas, las que trabajan, después están las otras que son las que internalizan lo que está pasando, después las otras que asimilan, o sea, no, realmente no sé cuánto es la población real del fútbol en Venezuela, pero ¿cuán estamos distantes de culturalmente interpretar qué se logró, a dónde vamos, por qué no se lograron unas cosas, por qué otras sí? Y en base a eso, a tu análisis, ¿qué crees que es lo que le falta a nuestra sociedad?
Walter, creo que, como tú dices, esa población futbolística, futbolística, sí. No sé cuán grande sea, ¿no? O sea, no sé cuántas
en realidad personas... Exactamente, me pasa lo mismo.
Porque, bueno, obviamente yo hace, más de 10 años no vivo en Venezuela y sigo un poco más a la distancia y me encantaría estar un poco más ahí, más presente, para poder decirte en realidad cuántos somos, ¿no? Porque creo que esto requiere de mucha pasión, sobre todo de mucho respeto y de una valoración, como tú dices, de agradecimiento. Entonces creo que todavía nos falta un poco, nos falta equipararnos a otras culturas futbolísticas. Y sobre todo un crecimiento ya no solo deportivo, porque incluso a veces se los comento a los chicos más jóvenes, hoy en día el crecimiento también tiene que ser social, porque el talento lo hemos demostrado que lo tenemos, que se puede competir, que trabajando se pueden lograr cosas, pero también ese crecimiento humano, futbolístico, debe ir con lo social, ¿no? De saber después gestionar el dinero, la fama, la crítica. Porque si lo hacemos nosotros, pensando en dar lo mejor de nosotros, y si así piensa cada uno en su sector, periodismo, dirigencial, entrenadores, creo que podemos seguir alzando todavía esa calidad o ese nivel de nuestra cultura futbolística.
Tomás, si hay un proceso de crecimiento que estoy seguro que te ha marcado, es el tema de la capitanía de la selección. Ser capitán de la selección generalmente uno lo valora en el 90% de los casos en un término de liderazgo deportivo, de modelo a seguir, pero lo que yo admiro de ti, obviamente tú sabrás cuáles decisiones lideradas por ti grupales luego llevaron a caminos fáciles y a caminos más difíciles, eso es algo que te queda internamente, pero si hay un proceso donde al capitán le ha tocado asumir roles, responsabilidades múltiples, ha sido a ti, luego de que heredaste esa cinta de capitán de Juan. ¿Cómo valoras todo ese proceso, además del honor y del sentimiento que significa ser capitán de tu selección, pero todo este marco también tan, tan complejo que te ha tocado vivir, que tal vez ni siquiera te lo esperabas?
Sí, Max, mira, ser el capitán de la selección para mí es un orgullo, es una responsabilidad y la asumí con toda la vulnerabilidad posible de lo que esto significa, ¿no? Porque, ¿qué sucede? me tocó asumir la responsabilidad primero, después de, para mí, el jugador más representativo y quizás el mejor jugador de nuestra historia. Entonces, no era fácil. Segundo, el tema, todo lo que se estaba viviendo en torno al crecimiento Vinotinto, ¿sí? Y la forma en que la gente se estaba identificando con nuestra selección, la ilusión que se había creado, los cambios dirigenciales, los cambios de entrenadores. Entonces, creo y lo asumo, asumo responsabilidad de que me ha tocado tomar decisiones importantes, fuertes, en las cuales muchas de ellas quizás le he errado, el timing, el tiempo, la forma, pero creo que me han servido o nos han servido para crecer, ¿no? Para crecer no solo como futbolista, porque yo asumí la responsabilidad quizás ya en una etapa de futbolista, digamos, graduado, ¿no? Había llegado a la selección, tenía no sé cuántos partidos.
Sí, sí,
no. Hoy en día esto me llena de mucho orgullo decirlo porque lo vi en Twitter y creo que soy actualmente, o me faltará un partido, o ya lo soy, el jugador venezolano que más veces ha llevado la cinta capitán en el brazo y que la primera vez fue en el 2009, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa que me ha marcado, que me ha llenado, porque creo que el liderazgo dentro de cualquier organización es súper importante porque todo se construye o se queda a través del liderazgo. Y creo que, bueno, que también estoy, digamos, en deuda, ¿no? En ciertos aspectos creo que lo pude haber hecho mejor, pero ha sido parte de un crecimiento, digamos. Además que he sido capitán de todas las selecciones juveniles, entonces, bueno, es una cosa que ha ido como medio llevando en mi carrera, es una responsabilidad linda que me ha tocado asumir.
¿Recuerdas ese partido en el 2009? ¿Contra quién fue? ¿La primera vez que tuviste la banda?
El primer partido fue contra Colombia, si no me equivoco, un amistoso. No sé en qué ciudad de Colombia fue. Me parece que fuese el primero, o uno sí. Con Uruguay. No, creo que fue con Colombia. Después lo miro, pero creo que fue con Colombia. Pero lo leí y, dije en el 2009 yo qué edad tenía. O sea, era muy joven para asumir una responsabilidad de lo que significa.
21 años, 22 años.
Éramos total. Todos jóvenes ahí, Tom.
Es verdad.
No habían arrugas.
Ahora tenemos
canas en la barba. Un cuerno, no me digas que parezco un cuerno de matemática. Mira, Tomás, el tema de cómo has llevado el espíritu del ser humano a lo que trasladas dentro de la cancha. Y ya después de esto te voy a empezar a preguntar de 500 cosas que tienen que ver con tu juego a nivel individual, pero esa parte espiritual y ese liderazgo del que hablas, sumar horas de lectura, sumar horas de... O sea, tiene que ver con una conducta, siento yo. O sea, yo te veo y te siento, y tú dices, y hablo contigo, y lo confirmo cada vez más. Yo siempre digo que el ser humano, cuando tú lo escuchas y sacas realmente el contenido de lo que expresa, tiene que ver mucho de sus formas y su manera. ¿Qué te hizo así para dejar de ser ese chamito que no sé, normal, venezolano común, para convertirte en este tipo que tiene liderazgo, que es bandera de un país, que ya es, no sé si eres políglota, no sé si ya hablas 5 idiomas, pero sé que estás cerca de eso, que te ha tocado estar con la altas esferas del fútbol del mundo en varias oportunidades, que te puedes sentar a hablar con cualquier tipo y a la hora de la verdad estás a la par? O sea, ¿cómo fue esa transformación?
Walter, creo que a mí alguien me dijo una vez que la mejor forma de liderar era dando, ¿no? Y entonces en un momento de mi carrera me empecé a dar cuenta que muchísima gente veía, digamos, un líder en mí, ¿no? En mi persona. O muchísima gente, digamos, se identificaba no solo con lo que pueda ser mi aspecto futbolístico, sino cómo era yo como persona.
Absolutamente.
Entonces, eso fue una carga y una responsabilidad que fui adquiriendo y dije, wow, si tantas personas ven esto en mí, entonces yo tengo que prepararme, más allá de hacer algún abdominal más o menos, ¿no? Sí. Tengo que prepararme mentalmente para otros escenarios que seguramente tendré que afrontar ahora o después. Tengo que prepararme en el aspecto social, intelectual. ¿Por qué? Porque quiero ser una persona, si alguien me refleja algo en mí, quiero ser un buen ejemplo, ¿no? Como lo que sucede, como nos sucede como padres, digamos.
Sí, sí.
Entonces, sí, he tenido personas que me han dado herramientas como el mindfulness, la meditación, la lectura, que poco a poco han tratado de crear esos hábitos, esos buenos hábitos en mí, que después pasan a ser parte de ti, ¿no? Porque lo vives, porque entiendes de lo fuerte que son este tipo de herramientas. Y nada, y creo que después de yo ver que tantos niños veían esa persona como a quien seguir, pues creo que me tocó que asumir ese, como decir, bueno, ya no eres más quizás un niño, tienes que hacer otras más cosas que puedan también reflejar lo que quizás los chamos necesitan, ¿no? Y sobre todo llevarles a ellos esa esperanza, porque sí, ven en mí alguien que como ellos de la nada y con muchas dificultades, porque no pensemos que hace 15 años o 20 años, no me acuerdo, no habían dificultades. Yo sé que ahora hay muchas dificultades, sí, pero sí, también total, nosotros las teníamos. Y uno más como ellos pudo llegar a alcanzar su sueño. Entonces lo que hago sí, es uno tratar de llevarles esperanza.
Pero es difícil, Tomás, porque vemos muchos jugadores que pasan por muchas ciudades, países y se quedan solamente con el hecho de ser jugador, porque en cierta medida muchas veces eso basta y sobra. Y tú le has mirado al otro lado, llegas a la ciudad, tratas de aprender el idioma,
claro, te adaptas socialmente y culturalmente. A eso voy,
Anto, justamente.
Pones en los conos, ni siquiera hablan inglés. Pasan 10 años en Estados Unidos, no aprenden inglés. Pasan 5 años en Italia, no hablan italiano.
Sí,
hay ingleses que van a España y no hablan español. Entonces, adaptarse y saber que eso te puede aportar también a tu nivel deportivo, porque al final cuando creces culturalmente, socialmente, eso también influye a nivel deportivo a la hora de reaccionar hasta jugadas, hasta dentro del vestuario, y ese tipo de cosas se dicen fácil, pero internalizarlas y saber que las tienes que aprender también se basa en que tu alrededor te ha ayudado a ti a ser mejor. Y al final, elegir a ese alrededor también es importante para ser 100% integral.
Sí, sobre todo porque yo creo que va mucho con la personalidad y si estás abierto, ¿no?, a seguir llenándote de información, de aprendizaje, porque yo pienso algo, yo cuando llegué a Alemania, que tuve la oportunidad de ir a una cultura totalmente diferente a la nuestra y que fue un impacto social y cultural para mí muy fuerte, me di cuenta que si había algo que tenía que aprender de ellos, era la disciplina para hacer algo, ¿no? Para trabajar, para cualquier cosa que me propusiera. Y dije, bueno, el primer año se me fue muy difícil aprender el alemán, vi clases, pero bueno, pero también tenía un año de contrato, estaba a préstamo, no tenía esa sensación de que quizás me podía quedar porque no la estaba pasando bien. Cuando me renovaron el contrato, dije, no, yo ahora tengo que tratar de entrar dentro de esa cultura, aprender el idioma. ¿Por qué? Porque creo que en algún momento me va a servir, no solo porque quizás nosotros los futbolistas pensamos, sí, obviamente, y tenemos que pensar solo en fútbol, porque nuestra profesión nos tenemos que dedicar 100% a esto, pero después del fútbol viene algo más. Y quizás para eso es lo que nos preparamos poco, digamos, digamos que la población futbolística, nos entregamos tanto, digamos, a este lindo deporte que dejamos también de lado otras cosas que después del fútbol viene una vida, ¿no?
Sí, sí.
Tommy, precisamente ese pasaje por el Hamburgo, que obviamente viendo todo lo que pasó después, no es que la gente lo olvida, pero obviamente lo transcurro un poquitico por los saltos de calidad tan importantes que has dado como futbolista y lo que has logrado dentro de la cancha. Pero tú lo decías muy bien, el Tomás que llegó a Hamburgo era un Tomás que estaba tomando el testigo en la selección para comenzar, digamos, a ser referente de un proceso que había pasado de ser recientemente de engancha volante 8 y que se estaba retransformando a 5 y que lo utilizaban de lateral o que lo utilizaban de volante tapón por la derecha, una cultura totalmente nueva. para mí, si esa etapa no marca en tu carrera un antes y un después, no sé qué otra etapa lo puede lograr.
Sí, Mario, has hecho, o sea, lo has dicho muy claro. Para mí, la etapa más importante es la de Hamburgo, porque me cambia. Yo creo que, bueno, he sufrido cambios, hablando futbolísticamente, ¿no? Que creo que han sido fundamentales para tener siempre una sensación de querer hacer, ¿no? Aprender, de querer mejorar. Fui pasando de posiciones, quizás de manera de jugar, de ir después, bueno, con mi etapa en Italia, de ir entendiendo ciertas cosas del juego que antes no entendía. Pero Alemania fue fundamental. Alemania marcó mi vida, porque yo salí de San Cristóbal a Alemania, estaba cumpliendo 20 años, y quizás, como tú dices, transcurramos un poco esa etapa, pero si vamos atrás, bueno, Walter estuvo visitándome, sí. No sé si tú, creo que tú viste también por allá. Cuando yo llego a Hamburgo, Hamburgo era un equipazo. Hamburgo jugó 2 semifinales de Europa League, tenía jugadores de altísima calidad, y yo era un joven que venía a pelearla, ¿no? Y poder establecerme ahí significó muchísimo, porque solo quizás los que están más cerca de mí saben cuánto fue difícil esta etapa para mí.
Y cuando yo estuve en el 2013, que fui a verte, fue genial eso, y lo recuerdas, y esa gira puntualmente a mí me marcó mucho en lo personal, y evidentemente las consecuencias profesionales las vi progresivamente en el tiempo, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, no tenía idea realmente en ese momento de lo que iba a significar eso después. Eso fue lo que me pasó a mí. Después voy a ti. No, Tomás, estás loco. Cuando yo te vi ahí, con ese poco de monstruo, siendo un chamo, y cómo te respetaban, y que ya empezabas a hablar el idioma, ahí fue donde yo también, en lo personal, y yo te llevo unos años, soy 82, tú eres 88, y yo dije, coño, ya va, esto es otra cosa. O sea, aquí está todo, claro, porque yo me crié en el fútbol venezolano, me formé en el fútbol venezolano, me desarrollé en el fútbol venezolano, y más allá, que había salido y tengo ascendencia de otros países, más del sur y todo lo demás, pero cuando yo llegué a ese nivel a observarte, yo dije, claro, ya esto es otra cosa. Y te puntualizo por qué. Hubo algo que me acuerdo, Max Santo, que me dijo en esa nota, y me dijo, Walter, si yo no me desarrollaba físicamente, aquí no puedo competir, claro, y voy a tener que volverme a Venezuela. Porque, o sea, y eso yo, para nosotros, los venezolanos, tú le dices, nada, qué carajo, en ese momento, año 2013, no le prestas tanta atención. Ahí fue donde realmente, ¿qué tanto influyó el tema físico? ¿Cuándo te diste cuenta realmente que es eso que me dijiste en esa oportunidad? ¿Cuándo fue el clip? ¿En qué momento te diste cuenta que si realmente no cambiabas tu físico, no te daría para competir a ese nivel?
Sí, Walter, creo que poco a poco me fui dando cuenta, porque el nivel, el ritmo y la velocidad del balón primero era diferente, ¿no? O sea, la velocidad entre el control y el pase, y la velocidad del pase, fue el primer impacto fuerte que tuve, ¿no? Porque dije, o sea, yo esto no lo había visto en realidad. O sea, la manera de pasarse el balón y de controlarla para pasarla de nuevo rápidamente. Y dije, bueno, esto es una de las cosas que primero me tengo que enfocar. Pero después de que tú haces todo eso, te das cuenta que para hacer eso, primero hay que estar bien físicamente. Porque para hacer cualquier acción técnica, necesito estar bien físicamente, si no, viene menos. Y le viene menos a mí, que tengo los pies cuadrados, o le viene menos a Messi, que es un fenómeno. Entonces, cuando vi esto y empecé a tratar de hacerlo, con uno que te viene y te desbalancea, con uno que quizás te viene y te quita el balón como si tú nunca hubieses jugado al fútbol, dije, no, ya va, algo pasa en mí. Es verdad que desde que yo firmé con el Hamburgo hasta ahora, he pesado entre 8 y 10 kilos más, ¿no? Para que vea el cambio tan significativo que tuve. Llego y empezaron ellos mismos a darse cuenta de que yo podía, que tenía condiciones para establecerme, porque si no, obviamente no me hubiesen llevado, pero que sí, el impacto físico tenía que contenerlo un poco más. Y empezaron a meterme trabajos de pesa, de cómo cambiar un poco la alimentación, porque obviamente, sí, pues nosotros, una cultura alimenticia para un atleta de alto rendimiento, sinceramente, no tenemos. Tenemos que ir aprendiendo. Quizá ahora los chicos salen con un poco más de cultura, pero en mi caso no fue así. Comía cualquier cosa, entonces me fueron un poco indicando cuál era ese camino para estructurarme físicamente y poder contener ese impacto, ¿no?
Tommy, muchos entrenadores han marcado tu carrera. Obviamente, imagino que con cada uno de ellos rescatas vivencias, enseñanzas, momentos puntuales. Yo me quiero quedar con dos en lo netamente competitivo. El primero, obviamente, César Farías, por cómo en un contexto altamente competitivo en la selección te da la confianza y te brinda elementos para dar saltos notables y sólidos como jugador en el manejo de la posición y en un contexto tan, tan bárbaro como lo es el de la selección nacional y para mí Giampiero Gasperini, no solamente por lo que hacen sus equipos, sino por cómo en tu caso tomó ese futbolista físicamente volando, tácticamente ya inteligente, pero que había perdido un poco ese contacto con la pelota que tanto te gustaba en tu etapa de 10 y de 8, y tomó lo mejor de las dos versiones para hacerte un volante que nuevamente pisaba el área, tenía llegada a gol, tenía mucho más desplazamiento en la cancha. Imagino que estos dos personajes en tu carrera, bajo todo aspecto, tienen una influencia enorme.
Sí, Max, totalmente. Fíjate que, bueno, cada uno de mis entrenadores me ha dejado algo, ¿no? Y trato siempre de sacarle siempre el lado positivo a cada experiencia que tengo. He tenido el holandés subcampeón del mundo con Holanda, he tenido grandísimos entrenadores, Maximiliano Allegri, Max Sarri, etcétera. Y no quiero, quizá por no nombrarlos, que vayan a pensar... Claro.
Siempre que no se queda por, ¿no?, fuera y se pudre todo.
Sí, aparte he tenido mucho.
Qué mal agradecido, Tomás. Sí.
Pero si hay personas que han marcado un poco mi carrera, son estas dos personas. Yo le sumo de nuevo al Gordo Lino, porque han sido fundamentales para mí. Porque, a ver, cuando uno está joven y tiene tantas ganas y quiere mostrarse, tiene necesidad que alguien lo banque y le diga, ok, yo voy a dejar que este se equivoque, ¿no? Porque ¿qué pasa? Con los jóvenes, en los altos contextos competitivos y de presión y en el primer error quizás a veces no se le da esa continuidad y al no darle esa continuidad quizás se puede mermar su crecimiento. Entonces César un poco creo que por su personalidad, como él es, ese atrevimiento que tiene y esa furia como él vive esto, cuando él decidió que me iba a dar la oportunidad, si yo sabía aprovechar, yo sabía que él iba a ir conmigo, ¿no? Por cómo en aquel momento yo visualizaba un César Farías como un entrenador joven que prácticamente él estaba viendo lo mismo que yo, ¿no? Él tenía la oportunidad de su vida y se le iba a jugar al máximo. Entonces, él para mí significó mucho porque me dio esa oportunidad de llegar a la selección, que era mi sueño. Y no solo de llegar, porque quizás con otro entrenador en algún momento hubiese llegado, sino fue toda esa confianza y toda esa convicción que ellos tenían, que el cuerpo técnico tenía en mí. Eso para mí fue importante y crecí muchísimo con esto. Pero después sí tuve muchos entrenadores y creo que la persona que en realidad cambió mi forma de entender el fútbol o de ver otras cosas que quizás no veía fue Giampiero Gasperini, porque me acuerdo tanto que una de las primeras cosas que me dijo, ¿no?, cuando llegué, es que me dijo que ha estado viendo muchísimos partidos míos en la Bundesliga y que parecía que tuviera el freno de mano siempre metido, ¿no? Y me dice, eres como un caballo que le tiene la rienda siempre, o sea, continúa como que la mitad de la cancha para allá no está prohibida, me dijo aquí, ¿no?, en Italia. O sea, puedes ir también. Entonces yo le expliqué que, bueno, que cuando jugaba delante de la defensa, se me pedía mucho trabajo de equilibrio, y por muchos motivos había perdido un poco esa faceta que de joven la tenía, y él me dice que no, que él quería recuperarla porque creía firmemente que podría agregarle algo más a mi juego, y bueno, él tiene un modo de ver el fútbol muy particular, esta manera de jugar atrevida. Me acuerdo tanto que antes de un partido con la Juventus le había pedido a Burdizzo y a De Mayo, un defensor que ahora está en el Udinese, que marcaran a hombre a Llorente y a Tevez, en aquel momento los atacantes de la Juventus. Y en los entrenamientos veía que incluso Burdizzo a veces venía por delante mío, porque Tevez salía a recibir y él venía atrás de él. Cosas extrañas, ¿no? En mi primera etapa de Genoa, y un día le pregunto, mister, pero no estamos arriesgando mucho así. Y me dice, ven acá, siéntate. Me dice, ¿cuál es la alternativa? ¿Meternos atrás? Dice, perdemos igual. Yo arriesgo atacarlos para tratar de hacerles daño, para tratar de ganarles, porque si tú piensas en defenderse con esta gente, vas a perder igual. Tarde o temprano te van a hacer gol. Y eso fue una conversación que me quedó propio marcada, porque dije, o sea, tiene toda la razón. ¿Por qué pensar en quizás defenderse solo con un muro ahí atrás? Sí. O pensar hacerle daño por todos lados. Y te la y
es aplicable final, también si pierde, a nivel de selección.
Al final si pierde, sí, pero a nivel de selección futbolísticamente un poco más difícil porque tienes menos tiempo para trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, con un entrenador como él necesitas tiempo.
De movimientos, trabajo de,
sí, con un entrenador como él necesitas tiempo y vive del trabajo diario, sí. Y vive de todas estas cosas. Sí,
pero eso es lo que dice Antonella, lo trasladaste también a la selección, Tomás, porque fíjate, hay algo en el análisis, y lo hago a tono personal, no involucro ni a Max ni a Anton, esto no sé si están de acuerdo conmigo ni siquiera.
Seguramente no.
Pero hay una versión de ti en cuanto a partidos bravos, no sé si puntualizar el de Argentina en Puerto La Cruz, es esa época, que era el tipo, tenías un jugador como Lucena al lado que cubría un espacio, después tú, el otro que direccionaba, pero era tu circulación con la pelota era mucho más rápida, el tac, 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 ese movimiento cotaba y acompañaba siempre. Después, más adelante, hubo una versión mucho más amplia, que fue la de los recorridos largos hacia adelante y lateralizados, hacia la banda para acompañar hacia un lado, pero, o sea, no estoy diciendo que una fue mejor que otra, sino que hubo un cambio realmente dentro de la selección nacional. Cambio. O sea, hubo un cambio totalmente radical. Y yo decía, coño, pero está trasladando mucho, Tomás. Traslada mucho hacia un lado. Después el otro, el equipo está descompensado. Y después lo otro, Tomás no tiene quien lo acompañe. Tomás está muy solo. Y en eso te puedo decir cualquier cantidad de cosas. Primero te digo, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿y qué análisis haces de eso?
Pero fíjate, Walter, que lo que dices tiene mucha razón, y lo llevo a lo que dice Antonella, ¿no? Que a nivel de selección se puede trasladar, pero, por ejemplo, había una jugada o un mecanismo que él tenía, ¿no? Siempre hablando de Gasperini, que él dice que al jugador talentoso hay que hacerlo jugar de espalda, que en el momento que se te gira y te ataca de frente, ya tiene la ventaja, ¿no? Entonces, una cosa que teníamos nosotros inculcada era que apenas perdíamos el balón o apenas veíamos que un posible receptor estaba delante nuestro, se defendía yendo hacia adelante, ¿no? Se defendía yendo hacia adelante, porque él dice, por ejemplo, la mayoría de los jugadores que él tiene en su equipo físicamente tienen cierta contextura, ¿no? O me decía, ¿cuál es tu fuerte, no? Entonces yo creo que le decía, no sé, mister, o sea, los duelos, le dije. Quizás en los duelos trato de...
Claro, sí.
Dice, bueno, entonces, si tú fuerte los duelos, ve a buscar el duelo. Ve a buscar el tipo hacia adelante. No esperes, no vengas hacia atrás.
Anda a chocarlo adelante.
Exacto, anda. Entonces, en muchas ediciones, en muchos partidos de la selección, me equivocaba porque, claro, en el momento en que yo voy hacia adelante, en mi equipo, alguien venía hacia adelante, ¿no?
Claro.
Conmigo, porque era una jugada preparada.
No jodas, claro.
Entonces...
Bro.
En algunos partidos yo descompensaba el centrocampo. Menos mal que tenía Paqui en muchos partidos que era muy inteligente y tenía mucho el sentido de la posición y medio. Pero yo después veía los partidos, lo analizaba con más calma y decía, estoy equivocando yo porque no puedo trasladar todo lo que hago en mi equipo aquí.
Claro.
¿No? Claro. Porque a mí se me pedía incluso a veces en el lleno algunos partidos que atacar. Imagínate esto. Porque es que hay una cosa que podría estar tiempo aquí explicando.
No, pero ¿qué ha hecho esto que estás diciendo, loco? No, porque brutal. Es brutal. Es brutal y te estoy hablando que tengo dándole la cabeza a esto año. Año. O sea, sí, tú no sabes cuánto he notado esto. Y con Maxi y con Antonella lo hemos hablado, no te imaginas cuánto.
Sí, porque igual, como te lo decía ahorita, chico, o sea, he sufrido cambios, ¿no? Inconscientemente o conscientemente, pero cada entrenador pues ha cambiado un poco mi manera de jugar porque ven en mí algo necesario para el momento, ¿no? Digámoslo así. Pero fíjate esto, con Gasperín en algunos partidos jugábamos, defendíamos 4-3-3, que nunca ha sido su modo de jugar, pero para cierto equipo, no voy a profundizar porque estoy aquí esta mañana, él quería defender 4-3-3. Entonces yo era el volante en la derecha, digamos, el 8 de la derecha, ¿no? Ajá, porque tenía sí. que defender quizás al jugador más talentoso de ellos, ¿no? Pero después atacábamos 3-4-3 y yo atacaba en la banda, pegaba en la línea.
Ok, ok.
O sea, al momento de recuperar el balón, el lateral derecho de 4-3 se convertía en el stopper, el otro central hacía como el central del medio, el otro central aquí, y el lateral izquierdo hacía el externo izquierdo, y el externo derecho lo hacía yo. Entonces yo perdía el balón, recuperamos el balón, y me alargaba y trataba de atacar por la derecha. Si ustedes ven, incluso Derby con la Sampdoria, y mucha gente me decía, bro, ¿de qué posición estás jugando? O sea, está haciendo recorridos para la derecha, porque es un desorden ordenado, lo que prácticamente hace él, ¿no?
Claro.
Si tú lo ves, tú dices, este equipo tiene un desorden. No, pero
él juega para la sorpresa posicional, bueno, sí.
Yo tuve la oportunidad de ver un partido de ese Genoa en la cancha, que de hecho te lo agradezco públicamente, Tommy, fue un Genoa-Milan, que yo estaba cerca de la ciudad y le dije...
Está totalmente posicionado ese análisis que vas a hacer,
Cordano. Y además que Tomás sabía, si Max viene a la cancha, el Milan pierde.
es un bufa terrible.
Digo, eres bienvenido a mi casa, ven, trae tu...
Entrada VIP.
el palco de Tomás Rincón, Tomás Matías, Maximiliano sentadito así.
Aquí está Karina... Aquí está la familia que te va a recibir con mucho cariño. Y fue una exhibición de fútbol total, fue un paseo, fue un baile. Y precisamente, Tommy, pude ver esos movimientos que solamente quien lo trabaja día a día los entiende. Porque parece anarquía, pero termina siendo algo tan planeado y tan lógico en cuanto al atrevimiento de la entidad, y la identidad de ese equipo que obviamente, ¿cómo no te va a dejar una experiencia como esa? Sobre todo, tú, para entender el fútbol de otra manera.
Sí, y para entender otras posiciones, porque incluso con él, jugué de carrilero en la derecha, de carrilero en la izquierda, de 8, de 5, y entonces después fueron cosas que quizás quise ir trasladando a mi juego de la selección, que en algunos casos me fue bien, que en algunos casos, como lo comentaba recién, quizás desordenaba el equipo, y no me acuerdo qué entrenador, de los cuales pues tengo confianza, me dijo, te veo muy desordenado, ¿no? Y yo dije, sí, estoy desordenado, pero mentalmente yo estaba ordenado, no sé cómo explicarlo.
Claro,
sí.
Porque tenías en la mente el movimiento que hacías con el lleno.
Claro, y entonces, pero después, claro, porque el fútbol es organización, ¿no? Y si alguien tiene organizado de una manera y yo vengo a querer irme para la derecha y para la izquierda, no está bien. Pero sí, fue un enriquecimiento táctico y futbolístico que me ha dejado muchísimo. Sobre todo, ¿sabes qué me dejó? Y para no seguir hablando, porque quizá gente que no conoce... No,
dale, si no hablas tú, tenemos que hablar nosotros, y el entrevistador es tú, habla tú.
No, pero es la... ¿cómo se dice? Es la forma de afrontar un rival sin miedo. O sea, de afrontarlo, mira, ¿quién eres tú? El Real Madrid, te voy a afrontar igual. Eres otro equipo, quizás menos, te voy a afrontar igual, ¿no? Sí. Una manera un poco irrespetuosa de afrontar a los rivales en ese sentido. Eso fue lo que más me dejó mi etapa con Gasperini.
Tomás, con los jugadores que hay hoy en la selección, ¿cuál versión tuya es más funcional?
Con los jugadores, es que depende, porque en realidad pues hay una persona que decide cómo organizar, ¿no? En este caso, ahora tenemos un míster nuevo que hay que esperar a trabajar con él, pero bueno, hablando de los procesos anteriores, depende de los compañeros que estuviera al lado, creo. Me parece que tenemos jugadores de banda muy buenos, muy rápidos, sí. Entonces si se va a hacer un fútbol más de contraataque, quizás mi función un poco, mi mejor función sea de contenimiento, o si quizás un juego más, no sé, porque es que depende mucho de la organización que se le quiera dar, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, contamos con muchísimos jugadores. En mi posición, contamos hoy en día con jugadores de características quizás un poco similares a las mías, entonces ayuda un poco más que quizás yo pueda hacer otra cosa. Pero depende, yo creo que yo estoy a disposición siempre de lo que se me pida y sobre todo el momento que estoy viviendo personal también, porque...
Sí, no, y es también mismo... es un tema de comodidad, o sea, ¿dónde, por, a ver, cómo te sientes más cómodo? Porque hay algo claro, Tomás, a ti te dicen hoy, mira, no vas a jugar aquí, vas a jugar allá y eres lo que representas para el país, para la selección, más allá de que los soles que tienes acá, por los partidos acumulados, por la trayectoria y todo lo demás, te sirven para hablar y dialogar con el entrenador. No sé si en una toma de decisiones, no quiero irrespetar diciendo eso, pero esto es rincón, ¿no? O sea, es otra cosa. Eso es, o sea, sí es así. O sea, va a ser que yo entiendo la parte tuya humana, decir, no voy a... Pero, ¿dónde te sientes cómodo y creo, dónde te sentirías más funcional de acuerdo... Yangel, Junior, Machi, Murillo, Soteldo, Otero, Salomón, después te, no sé si vamos a hablar del tema Jose, pero o sea, estos tipos que tienen características de ese perfil, de ese estilo, ¿dónde sientes tú que realmente decimos, si damos en esta manera, no le vamos a sacar mayor ventaja a tal o cual partido?
A ver, creo que si analizamos el perfil de jugadores que tenemos en ataque hoy en día, tenemos muchísima variedad de jugadores de ataque, ¿no? Pero quizás con menos vocación a la faceta defensiva, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, bueno, el hecho de que, por ejemplo, en la Copa América, Rafa me haya puesto en la izquierda para cubrir una eventual carencia de acompañamiento de Machís, de Soteldo, para atrás, para yo entender cuándo poder acompañar, cuándo quizás era el rival o cuándo cubrir un hueco que quizás no venía cubierto. Por eso te digo, depende, y sobre todo, Walter, depende mucho del momento personal que yo esté viviendo, porque no siempre vas a 1000 por hora.
Claro, claro.
Entonces, cuando he tenido alguna, no lesiones, porque gracias a Dios me he lesionado poco, pero cuando he tenido algunos momentos que quizás físicamente no estaba al máximo, prefería tener una fase más de contenimiento delante de la defensa, cuando físicamente sentía que podía tirar el freno de mano para abajo y darle, prefería una faceta más de acompañamiento al área rival. Entonces, como te digo, a lo largo de mi carrera describirlo o decir dónde puedo ser más útil, quizás depende, porque al final tú tienes que estar bien físicamente, tú tienes que pensar totalmente primero en dar algo, ¿no? O sea, yo no puedo decir, mira, yo quiero jugar aquí porque yo voy a hacer lo mejor aquí para yo verme más bonito o para yo jugar. Sino, si yo estoy bien, yo me tengo que poner a disposición de un contexto grupal. Y decir, bueno, yo creo que estando como estoy hoy, si a mí un entrenador me preguntase, si tuviera dudas, que no sucede porque los entrenadores tienen su táctica, su once y todo, ¿no? Pero me dice, ¿dónde te sientes mejor hoy? Si tú me dices hoy en la Copa América 2000, en la Copa América pasada, te puedo decir, me sentía muy bien jugando en la izquierda como estaba. En otro momento quizás le hubiese dicho, si me lo preguntas a mí, prefiero estar delante de la defensa porque me está costando llegar al rival, por decirte algo, claro, o me está costando el recorrido en este momento, ¿sabes? Entonces depende mucho de la condición también personal que uno tenga.
Tommy, vamos a colocarnos por un minuto la camiseta vinotinto, pero no dentro de la cancha, sino en la tribuna. Ese fanático que obviamente... sigue con mucha ilusión a la selección, pero que obviamente finalizando el 2019 quedó un poco preocupado porque hubo un cambio brusco de entrenador, porque hubo algunas fricciones internas, porque al inicio de este año pasó todo este tema del COVID-19 y no arrancó la eliminatoria y tampoco habrá una Copa América que significaba una concentración larga y una cantidad de partidos que suman más allá de lo que se podía lograr competitivamente en el torneo, y vuelves a ser Tomás Rincón, el capitán de la selección, el que conversó con José Peseiro y es el que lidera este grupo. en base a colocarte esa camiseta durante un minuto y tal vez entender el contexto de cómo siente el fanático, ¿qué le puedes decir a esa afición que obviamente tiene, está que se muere por ver a la selección nuevamente en la cancha y tiene como que este sentimiento acumulado?